Estaba pensando, ¿para quiénes trabajamos?
Usted se refiere a...
Sí, sí, somos independientes, autogestionados, colaborativos, cooperativistas. Respondemos al pueblo desintegrado, pero...
¿Usted quiere decir que en última instancia, consciente o inconscientemente, uno trabaja para alguien, una especie de directorio misterioso del sistema?
Sí, quizás trabajamos para, no sé, Ricky Martin, Cuauhtémoc Blanco... O Roger Waters y Carla Morrison.
¡Ah, no mames!
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Los laberintos de la economía global. Amigos y amigas, tomen la pizarra nuevamente porque hay que hacer una especie de seguimiento para entender la situación. Estrella de la NBA y rapero estadounidense más un equipo de béisbol compran uno de los equipos de fútbol más importantes de Italia.
¿Qué pedo?
Y ya nos perdimos ahí, no entendemos de dónde viene, a quién nos quejamos, y ahí, ¿dónde está el jefe? ¿Quién es el que manda? Bueno, sí. Entre los dueños, ajá. A ver, yo quiero nuevamente, estamos hoy actualmente en un mundo donde hacer los seguimientos de los directorios, de los dueños de las empresas, es muy complicado.
Sí.
En este caso, nadie sabe nada de fútbol, soccer, o sea, de calcio, de demás, pero se sabe que el Milan, el AC Milan,
sí,
es un equipo importante.
Ah, bueno.
Tan importante que es el último campeón del Scudetto, el último campeón de Italia. Pero fue vendido.
Ah, mire.
Porque igualmente,
ajá,
va a pérdida, o sea,
claro,
pierde dinero, contratos, esto, lo otro, lo demás allá, y con la venta de camisetas no la armamos, carnal. A ver, fondo de inversión que compró el Milan.
Ajá.
Está ahí LeBron James.
Sí.
Está Drake. Y ellos vienen a ser parte del capital llamado Red Bird, o sea,
ajá,
pájaro rojo,
sí,
además de otros inversores.
Sí, claro.
Compraron el Milan por 1.200 millones, Thousand Babies of the Record. Bueno, todo esto,
sí,
sumado, porque no alcanzó con eso,
claro,
solo,
claro,
se tuvieron que asociar a los propietarios de los New York Yankees, equipo de béisbol de la Serie A de Estados Unidos de Norteamérica, obviamente. Así que el club Rosso Negro acumula varios años de déficit,
ajá,
económico, y su anterior dueño, también estadounidense, aquí los italianos, pero pusieron,
sí,
el nombre,
sí,
nada más, y la ciudad. Paul Elliott era el antiguo dueño, llevaba tiempo buscando comprador. Vio cuando uno pone el cartel,
sí,
el letrero ahí de a la venta,
esto,
y
se vende,
esto se vende,
esto se vende,
¿no? Y no pasa,
sí,
nada.
No.
Bueno, tras semanas de negociaciones, la empresa, de la que entre otros son accionistas, como decíamos, el jugador de los Lakers, LeBron James, y el rapero Drake, ha cerrado la adquisición del club por una cifra que equivale a casi 6 veces los ingresos del Milan.
Wow.
Por lo tanto, ¿cómo va a hacer esta gente para que eso se multiplique por 6 y llegue a dar ganancias? No lo sabemos. A lo mejor en la misma compraventa está la ganancia. A lo mejor no sabemos qué esperar, pero yo diría que las casas de apuestas vayan acomodándose, y los fanáticos del fútbol vayan también acomodándose y echándole un ojo al Milan, porque parece que viene una época de vacas gordas para el Milan. Por
Póngale.
Lo menos eso es lo que esperan ellos. A ver, además que el fondo de inversión, al contar con de los Yankees de New York,
claro.
No les parezca extraño,
ajá,
que aparezca así como un cruce de Milan con los Yankees.
Totalmente.
Ustedes me dirán, no, pero uno es fútbol, el otro es...
Sí,
sí, en cualquier momento salen combates a la... a la cancha los jugadores del Milan. Bueno, así de extraña está la cosa, y cuando uno se asoma a las empresas globales va a encontrar
son
este
así,
tipo de cosas,
son
¿sí?
así,
de fondos de inversión.
Exacto.
De países que están en relación con una cosa con la otra y que terminan todos formando parte de más o menos la misma cosa. Así que ya lo saben, que les valga, a ver si ven que hay un cruce ahí entre béisbol y fútbol,
sí,
entre béisbol americano y fútbol europeo, ya lo saben. saben de dónde viene. Bueno, la lenta desintegración del siglo XX podría titularse esto.
Ajá.
Y tiene que ver con la muerte ayer a los 91 años, de luego de una larga enfermedad, uno de los grandes líderes políticos del siglo XX.
Ajá.
Estamos hablando de Mijaíl Gorbachev.
Sí que sí, güey.
Fue el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue más o menos el que apagó la luz, el
claro.
que dijo hasta aquí llegamos,
ajá.
el que dijo volvemos Rusia a ser Rusia y la con caída del muro de Berlín.
Sí que sí.
Y todas esas cuestiones que se ganaron la gran simpatía de Occidente y la antipatía
claro.
de todos los que a la sombra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hicieron su riqueza o son nostálgicos de aquella época, entre los que se cuenta, por ejemplo, Vladimir Putin.
Vladimir Putin, ¿no?
A regañadientes,
sí que sí.
andaba saludándolo cada vez que cumplía años Mijaíl Gorbachev,
sí.
que por otra parte fue uno de esos políticos que hizo todos los escalones del Partido Comunista ruso para llegar a donde llegó en marzo de 1985. Ahí todavía él era el último secretario general de la Unión Soviética, luego devino el presidente ruso,
claro,
¿no?
Claro.
Tanto Occidente le hace un guiño, como diciendo el fin de la Guerra Fría,
sí.
la tendida de mano para que los dos bloques bajen tensiones,
claro,
etcétera,
claro.
que lo premia ni más ni menos con el Premio Nobel.
Sí,
o sea, el Premio Nobel de la Paz 1990 fue para Mijaíl Gorbachev. Ahora, con las vueltas de los tiempos, volvemos casi a una guerra fría y demás cosas. Hay que tener en cuenta y entender, porque muchos lo tratan como un traidor a Gorbachev,
póngale.
Que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba totalmente implosionada
claro,
en ese
claro,
momento,
claro.
económica
sí sí.
y en ajá. todas sus formas.
Sí.
Así que por eso la perestroika...
No tenía muchas opciones.
No tenía muchas
sí,
opciones.
Sí, sí.
Era nada más había que aterrizar ese gran avión que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De la forma que se encontró fue esta. La perestroika, que no tiene nada que ver con ningún Pérez ruso,
ajá.
sino con una forma de apertura. La
claro.
perestroika, el significado de perestroika es cambio.
Ajá.
Y todos los revolucionarios saben que el cambio debe ser permanente. Lo que hizo Gorbachev es ser un revolucionario y
sí
ejecutar
sí.
otro cambio, un cambio que algunos ven con buenos ojos,
pues claro.
otros no tanto. Pero ahí estaba la figura de Gorbachev y con él se muere un poco
sí,
de
wey.
Ese siglo XX, de esa historia del siglo XX. Damas, caballeros, tenemos también a la ONU con un dictamen que dice que España violó los derechos de los independentistas catalanes. El gobierno español dice, tu ONU, ¿pero por qué nos haces esto? En este momento hay que sacar un dictamen de ese tipo. Que Pedro Sánchez dice, pero putama coño, pero qué sé. No, que, bueno, la ONU
complicado,
cada
sí,
tanto
la
le
ONU,
avienta
sí,
un dictamen,
sí.
vio y así ajá. las cosas. La NASA pospone hasta el día sábado el segundo intento de viaje a la Luna.
Ajá.
Vieron que la NASA está con una cuestión que ya había esbozado Donald Trump,
ajá.
que había dicho, tenemos que volver a la Luna, tenemos que volver a la conquista del espacio, tenemos que volver a la guerra
sí.
las galaxias. Bueno, la NASA ya lo intentó el 29 de agosto, fracasó el intento de despegue porque
Chale.
Había un cohete,
sí.
que uno de los cohetes de los lanzadores que no enfriaba correctamente,
ajá.
y ahora bueno, el sábado parece que va a ser el espectáculo, iba a ser el viernes, pero ahora pasó el sábado, así que... si quieren vayan buscando los binoculares,
sí,
para
sí.
el sábado se va a hacer el lanzamiento a la Luna, que va no tripulada,
ajá.
van a ser basura ya nada más,
claro,
la
sí.
van a dejar y dice, ah bueno, si jala, mandamos a alguien. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, levanten la guardia y ajustense los guantes.
Suena la campana.
Sobre el cuadrilátero, el único boxeador de la categoría de los pesados que nunca conoció la derrota.
El gran Rocky Marciano.
Exactamente, Rocco Francis Marquezano.
Boxeador nacido en Massachusetts en 1923, de madre y padre italianos.
La Roca, The Rock, como se lo conoció, medía 1,80 m, 85 kilos, y su registro profesional era impresionante. 49 peleas, 49 victorias, 43 por nocaut, 0 derrotas, 0 empates.
A los 8 meses de nacido, Rocky casi muere por una neumonía. Le dieron la extrema unción y los padres ya estaban resignados al destino cuando el pequeño Rocco ganaba su primera pelea.
Su carrera no parecía destinada al boxeo. De hecho, quería ser jugador de béisbol. También intentó con fútbol americano, pero resultó bueno para los golpes.
Lo curioso del asunto es que dicen que en el béisbol no le fue bien por la poca fuerza con que lanzaba la pelota o bateaba. Inaudito, porque como boxeador justamente su punto más alto era la potencia de sus puños. Recordemos, 49 victorias, 43 por nocaut.
Rocky trabajó cargando cajones, en la construcción, en una zapatería y hasta en el ferrocarril. Pero su carrera boxística comenzó en el ejército.
Era la Segunda Guerra Mundial. En 1943 fue reclutado por la Armada estadounidense por un periodo de 2 años. Estuvo acuartelado en Gales, ayudando con los pertrechos de los ferries que cruzaban el Canal de la Mancha hacia Normandía. En 1946 regresó a territorio estadounidense.
En aquel tiempo Las Vegas no era ni cerca la meca del boxeo. Las peleas importantes se daban en la costa este, entre Nueva York, Nueva Jersey, Boston y el Madison Square Garden. Era lo máximo.
Rocco Francis Marchegiano venía de ganar un torneo amateur del ejército. Estaba listo para las grandes ligas.
Se lo pesó, categoría pesado. Se le buscó rival y una noche en Providence, el presentador tomó el micrófono y anunció la pelea.
En aquel rincón llega el crédito de Brockton, Massachusetts. Una verdadera roca italiana. Con ustedes, damas y caballeros, Rocco Marchegiano.
Ya en los vestuarios, mientras le quitaban las vendas, su promotor le recomendó buscarse un nombre más fácil.
Le dijo, ¿qué tal un seudónimo, Rocky March?
Pero Rocco no quería perder su toque italiano, así que le dijo, no, mejor Rocky Marciano.
Pelea tras pelea ganada, llegó a tener una oportunidad por el título de los pesos pesados y no la desaprovechó.
Fue contra Jersey Joe Walcott. Año 1952. Marciano tenía 29 años y Walcott lo noqueó en el primer round. Parecía perdido, pero aguantó y terminó coronándose.
Amigos, estamos en el 13º asalto. Walcott está contra las cuerdas. Ambos boxeadores lanzan sus golpes de derecha. Intercambio. Marciano llega primero a destino. Un potente gancho desmorona a Walcott, que cae de rodillas sosteniéndose con un brazo de las cuerdas. Se inicia el conteo. 1, 2. Y Walcott se desploma sobre la lona. ¡Hay nuevo campeón mundial peso pesado! Aquí en Filadelfia, su nombre es Rocky Marciano.
En el rincón de Marciano sabían que solo un knockout lo podía salvar. En las tarjetas, los jueces lo tenían claramente abajo.
Obviamente, los promotores acordaron como primera defensa del título una revancha con Walcott. Marciano no lo dejó pasar del primer round. Knockout.
Defendió el título en 6 ocasiones, hasta su retiro a los 33 años en 1956.
La International Boxing Reserves Organization lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de todos los tiempos.
Hubo otras peleas de Marciano realmente memorables.
Una en el Madison Square Garden, donde enfrentó a Joel Louis, y al tiempo que el árbitro levantaba su mano derecha marcando su victoria, Rocky lloraba sin parar.
Había derrotado a su ídolo, al que consideraba el mejor de todos, Joel Louis. El viejo Louis tenía 37 años y estaba saliendo. De hecho, esa fue su última pelea. Marciano, con 10 años menos, estaba recién acomodándose en el cuadrilátero.
Otra pelea épica fue la que sostuvo contra la Starza. Quizás el contrincante que le dio más problemas. Es que había pocos que le aguantaran los 15 rounds. Generalmente los noqueaba antes del quinto y en general antes del segundo.
Pero Ronald La Starza era un boxeador duro que estaba a su altura. Récord de 37 y ninguna derrota. derrota. Lo aguantó y aunque Marciano se impuso por puntos en fallo dividido, su oponente se ganaría luego el derecho a una pelea por el título cuando Marciano ya era campeón del mundo.
En esa segunda oportunidad, Marciano lo noqueó en el undécimo round.
Otro dato curioso fue para la última defensa del título frente a Archie Moore. La pelea debió suspenderse por un huracán y se realizó 24 horas después. Marciano cayó en el segundo asalto. Se le contó, se recuperó y terminó venciendo a Moore por nocaut en el noveno.
Así, Rocky Marciano, el campeón peso pesado que jamás conoció la derrota, colgaba los guantes.
Una metáfora que los boxeadores utilizan dos veces en la vida. Uno cuando se despiden de la práctica profesional, otra cuando la parca los noquea. Y eso le pasó a Marciano el 31 de agosto de 1969.
Rocky cumplía 46 años el 1 de septiembre. Hace poco más de un mes el hombre llegó a la luna. Rocky tiene un viaje en un pequeño avión, un Cessna 172, vuelo privado a Des Moines, Iowa.
Era de noche y el clima no era nada bueno. El piloto trató de aterrizar casi a ciegas y chocó contra un árbol apenas a 2 millas de la pista. Rocky viajaba con el hijo del ex boxeador Leo Farrell. Murieron en el acto.
Rocky iba a Iowa para asistir a un homenaje que le harían por su cumpleaños. Luego regresaría a su casa para celebrar con su esposa, Bárbara.
Ella murió 5 años después, a la misma edad que él. Los dos descansan en Fort Lauderdale, Florida.
Rocky Marciano, único campeón del mundo de los pesos pesados que nunca fue derrotado.
Su característica era la potencia de su pegada, su punto débil, la guardia. Como resultado, en muchos de sus combates terminaba realmente muy golpeado.
A veces con el rostro claramente más deteriorado que el del rival al que había vencido.
Lo que sin duda para el espectáculo le daba siempre toques épicos a sus peleas. No importa si parecía perder o si los rounds parecían ir en contra. La apuesta segura siempre era por Rocky Marciano, el boxeador que nunca perdía.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y así sobre el ring, el gran Rocky Marciano, si toda esta historia y hasta el nombre te suena a la famosa saga de películas, la respuesta es no.
No.
Sí, porque uno piensa en las narraciones de los que fueron las peleas épicas de Rocky Marciano, el nombre Rocky, y uno dice automáticamente, bueno, Sylvester Stallone no está tan alone y tomó de ahí toda la idea. No, la realidad es que, confesado, digo, por el mismo Sylvester Stallone, es más un homenaje, según él mismo ha dicho, que se inspira en un boxeador que aún vive, muy viejito ya, pero vive, y que no fue ni de cerca tan famoso como Rocky Marciano. Se trata de Charles Chuck Webner. Tiene más punch para una película nombre Rocky, ¿no? Que Chuck Wapner o Chuck y así. Un exboxeador que nada tenía de italiano, nada tenía de... Yo creo que en realidad no lo confiesa directamente Sylvester Stallone, pero sí, pero es una mezcla de ambos, ¿no? Hay una mixtura de ambas cuestiones porque la historia de Rocky Marciano tiene muchísimo de Rocky de Stallone. Pero
quizás por derecho,
vaya uno a saber. Sepa uno qué cosas ocurrieron que le sentó mucho mejor confesar que en realidad es la historia que se basó, en realidad que se inspiró en Charles Chuck Webner, que es un ex boxeador actual, lógicamente, porque muy, muy, muy viejito, que tuvo la oportunidad de enfrentar al enorme Mohamed Ali en 1975, en una pelea también muy épica, que tuvo rasgos distintivos de lo que podíamos ver en la saga de Rocky, ¿no? Así que esa aclaración, porque uno le suena automáticamente, Rocky Marciano, ¿no? El cemental italiano. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a los confines de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Sumemos festejaciones en este jueves, primero de septiembre.
porque sería el cumpleaños de Yvonne de Carlo, actriz canadiense, que ustedes dirán, Yvonne de Carlo, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Lily Monster, de la serie Los Monsters, de ahí por la década del 60. Sí. Bueno, esa es Yvonne de Carlo, entre otras tantas cosas, porque es una dilatada carrera de actriz en Hollywood y demás. Vittorio Gassman, podríamos decir un símbolo absoluto de del mejor cine italiano. Vittorio Gassman nacía en 1922, murió en el año 2000. Vittorio Gassman, una figura estelar no solo de Italia, sino del mundo del cine. Gloria Estefan estará soplando velas. Imagino que en Miami.
En una gran fiesta,
imagino
Miami,
que en la Florida. Imagino que todo colores pastel y neón.
Y todo muy 80.
Y porque fue su época de gloria. De Gloria Estefan.
Claro.
No, absolutamente. Gloria María Milagrosa Fajardo García. Su nombre así, de Gloria Estefan. Y también es el cumpleaños de Zendaya, actriz estadounidense que todos conocemos muy bien, muy bonita ella, y nació en 1996. Lo cual me parece un insulto que haya gente que haya nacido en 1990. Bueno, feliz cumpleaños a Zendaya y a todos los cumpleañeros. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mudita.
¡Uy!
¡Está perfecto!
Tenemos otro cumpleaños. Déjeme que saludamos a Carlos el Robocop de Tepatitlán de Morenos, Jalisco. Porque hoy cumple los 40.
¡Ah, no,
chingada madre! Llega al cuarto piso, como dicen. Tiren paro, los quiero un vergo chingo. Bueno, saludos a todos, que estén muy bien. Y por cierto, el señor Lagartija alimentó mis esperanzas cuando dijo que iba a volver a México para ser presidente de la República. Muy bien, el señor Lagartija, la campaña que ha comenzado.
¿Cuándo son las próximas elecciones?
Las próximas elecciones.
Sí. Ya tenemos que comenzar.
¿Por qué partido va? Sí. Bueno, la verdad me emocioné, si más por el momento, claro,
por
sí, absolutamente.
Sí,
absolutamente.
Está,
escúcheme. Si ANLO hizo un partido para él, usted hágase el suyo. Bueno, muy bien. Un abrazo grande para el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Damas, caballeros, un momento de presentar al técnico a Carlos Estevía, con ustedes al Mico.
Venga, Mico, este.
Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans. Super
Tanks. Gracias,
muchas gracias, carnalito. Abrazos apretados, abrazos para Cereza Radioactiva, abrazos también para Rey Nalgas. Abrazos para todos. Estamos dichosos, emocionados. Sí, muy bien, mi corete. Sí, abrazos para usted también. No se siente. ¿Cómo lo vamos a discriminar bajo ningún punto de vista? Un abrazote, chango claro, a huevo. En el programa de hoy visitamos un panteón tapatío. Recordamos profes y maestros. Tenemos clases con video. Pasamos de Juárez al otro lado con solo dar el paso. Vemos la naranja mecánica y tenemos que revelar rollos de Super 8. Jueves completamente fantástico y motivante, ya que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a las luces del panteón. Llega la Juana de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Juana?
¿Qué onda, Nave?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, hoy vengo a contarles una de medio, de terror, de susto extremo. Y es que sucede que el Harris tiene una amiga que trabaja para un grupo de teatro que organiza recorridos en panteones.
Ah, está muy chido.
Sí. Contando leyendas.
Claro.
Así,
sí,
¿no? Habrán visto. Bueno, mientras actúan y demás cosas. El público admira la arquitectura de varios mausoleos. Bueno, yo lo invito a uno de esos recorridos. Y él dijo, ¿vas a ir o no vas a ir? Y yo le respondí, Jalos Titlán. Y ya no tengo miedo para nada. O sea, yo me presentaba como una mujer aguerrida.
Totalmente.
Una mujer totalmente valiente. Una mujer que nada. La asustaba. Y allá fuimos. En esta ocasión tocó el Panteón de Mezquitán, el cual, me pesa admitirlo, en todos mis años de tapatía, no había conocido jamás. Todo estuvo realmente genial. La lluvia hizo tregua.
tregua, no hacía tanto viento y las leyendas eran interesantes de escuchar. Yo iba como por la quinta leyenda cuando aproveché el recorrido y me coloqué al frente de la muchedumbre que escuchaba atentamente. En primera para escuchar bien y en segunda para ver, ya que soy una minion y no podía ver absolutamente nada con toda la muchedumbre delante de mí.
Sí, a veces se complica.
Sí, a los intentos de Harry por colocarme en algún ángulo favorable, el fracaso era constante, así que decidí hacerme un lugar en la primera fila. En fin, el narrador, vestido de la muerte, presentaba a la protagonista de la leyenda en turno, ¿no? Una estatua vestida de tul se acercaba lentamente hacia nosotros. Yo la vi, me vio y pensé, seguro quiere pasar por el centro de nosotros, le haré paso, así que di un paso a la derecha, pero ¡oh, sorpresa! La enlutada me siguió con la mirada y se paró exactamente frente a mí. En eso dije, ¡ay, Dios mío, que no me quiera ser parte de su show! Era básicamente mi temor.
Ese era el temor.
No la muerte, la situación, sino que me jalara.
Es también mi temor.
Papá, sí, claro. Así
en
que
esas situaciones.
Levantó ella su mano así y extendió una rosa. Bueno, yo la tomé, no vaya a ser una descortés la enlutada. Ella hizo una reverencia y yo le respondí la reverencia.
Bien.
Comenzó contando una historia con una voz dulce y tranquila. De repente, con esos dotes histriónicos que solo algunos poseen, cambió el tono de su voz y gritó: ¡Esa mujer robó las flores de la tumba de mi amado! Señalándome a mí. Ahora tendrá que llevarle flores todas las noches a él. Y se fue. Esbozando una risa maníaca a lo largo del pasillo de donde nos encontrábamos. Yo solo volteo a mirar al Harry con cara de Shrek, como diciendo qué pedo con esto. Y los dos dijimos al unísono, ¡ay, chale! Y zas, que se apagan todas las luces del panteón. Y la muerte, el que guiaba pues el recorrido, nos dice, síganme, no es por asustarlos, pero esas luces nunca se apagan. Yo solo escuché a algunos de los presentes decir, oye, sí es cierto, a lo que Harry comentó, como que estás medio salada, ¿no? Al día siguiente, le conté a mis padres la anécdota, a lo que mi mamá muy seria me dijo, creo que deberían volver al panteón, tú y el Harris, a entregar esa flor a fulano, a ese no sé cuál. No vaya a ser que les pase algo. Y yo le digo, pero mamá.
Sí.
Dije.
No, sí, no se puede.
No, un momento, realmente así hago. Y es
yo
que
no
ella...
solo creo que tiene que ir, sino que tendría que hacer como le dijeron,
no,
todos los días.
Todos los días ir a llevarle flores al finado.
Bueno, pero es que...
Bueno, y es que ella siempre nos ha dicho que del panteón nunca, pero nunca tomes absolutamente nada. Es una ley absoluta. Es más, nos hacía sacudir los zapatos al llegar del Campo Santo para dejar la tierra ahí en...
Sí, no, que quede fuera.
Que quede fuera. Última piedra que hubiese pisado debía quedar del lado del Campo Santo. Y ahora la intriga me mata un poco. Lentamente. ¿Será acaso que la vida del Harry corre peligro si alguien sabe algún contrahechizo o algo que neutralice la maldición de la rosa? Son bienvenidas las ideas.
Ah, pero la rosa se la quedó.
Sí, matanga.
Devuelva.
No, escúcheme, una vez que a una le regalan algo. Yo estaba muy contenta y muy feliz con mi rosa. No, no pasa nada. Mire, en estos momentos le estamos haciendo, está el mico haciendo una especie de danza que va de retro absolutamente. Usted no tendrá que ir todos los días al panteón de Mezquitán a llevarle flores a nadie.
Es un espectáculo.
Era parte del espectáculo y todo el pedo. Lo que estaba fuera de espectáculo era que se corte la energía eléctrica del panteón.
Ah, eso sí fue. ¿Neta?
Eso se espantó hasta los propios actores que estaban y dijeron, ¡a la verga! ¡Vámonos de aquí! Bueno, ya alguien apagó las luces o algo. También puede ser el encargado del panteón. O la encargada que dice, bueno, ya con esto de... son bonitas esas visitas.
Muy, muy chidas.
El panteón de Mezquitán
sobre
lo conocemos...
Sobre todo las que están bien, bien armadas, ¿no?
Obvio.
Sí,
el panteón de Mezquitán lo conocemos, un panteón muy, muy grande del centro de Guadalajara. Ahí por Federalismo, cerca de la Normal, del Parque Alcalde.
Pero digo, lo decimos esto para la banda de Guadalajara, que conoce la referencia, ¿no? Y conocen segura todo poblador de Guadalajara. Ha pasado, aunque sea por cercano al Panteón de Mezquitán. Nosotros lo que hicimos en un aterrizaje, recuerdo, es la visita del Panteón de Belén, que es infinitamente más chiquito.
Ajá, muy histórico,
muy antiguo, atrás del Hospital Civil Viejo. Que ese dato nos lo dio una residente actual en Berlín, Alemania, Colibrí, porque hizo sus prácticas en el Civil Viejo, Hospital Civil Viejo. Que era una especie de campo santo que quedaba, bueno, de la antigua Guadalajara, antiquísima Guadalajara. Una visita muy, muy bonita la del Panteón de Belén, pero ya le digo, mucho más chiquito, historiquísimo y así. El de Mezquitán es un panteonote. Y recuerdo también...
Tlaquepaque Pueblito.
Tlaquepaque Pueblito, efectivamente.
Muy chingón también.
Muy, muy, muy chingón. Ese también se hace con... pero ese no era, era como un hospital psiquiátrico.
No era
un cementerio, no era un campo santo, era un hospital que en algún momento fue hospital psiquiátrico o algo así.
Pero digo, centro cultural.
La misma lógica, Joana, de la visita guiada con actores y contándote la anécdota. Están buenas, si las pueden hacer.
Muy chingonas.
Además de favorecer el teatro local, ¿no?
Uno,
como actor y actriz, se debe rebuscar ciertas cuestiones. Están los cuentacuentos por ahí haciendo
también,
de eso. Son cosas, recuerdo chidas. Haber visitado, por ejemplo, en Buenos Aires, que hemos visitado en aterrizaje también un camposano, un cementerio, el cementerio Recoleta, muy conocido, con figuras emblemáticas de la historia argentina. Son lugares, pero claro, cuando uno le regalan una rosa ahí dentro, no es güey, uno no tiene que salir con nada de ahí dentro.
No.
Joana, es que estás chiquita, es por eso te ocurren estas cosas.
Pero es que la rosa quizás no era de ahí dentro, era del actor.
Claro, lo que uno empieza a dudar es en qué punto se corta la línea quién era actor, quién era actriz, quién la rock. Mire si que estaba haciendo de muerte, dice, yo desconozco totalmente de qué está hablando. Aquí estamos todos los actores. ¿Dónde ve la difunta que le da la rosa? No mames, fuera de libreto, fuera de guión. Un beso enorme para la Joana de Guadalajara, tranquilísima porque ya con la danza que hizo el mico, unos movimientos que hizo la muda, muy sensuales y va de retro Satanás. Joana y Harris, ustedes quedan totalmente exentos. Un beso grande para ambos. Llega Lebrito de Lanús, Argentina.
¿Cómo está, Lebrito?
Hola, nave, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
El vagón VHS del tren cinéfilo me despertó un recuerdo de secundaria. De prepa, de liceo. Teníamos a un profesor de biología. Veterinario él, que hacía las veces de profesor de biología la secundaria. La verdad es que fue uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida.
Uno se queda siempre con
algún profesor o profesora,
¿no? O varios quizás.
Maestras.
Sí.
Estoy pensando,
no recuerdo tantos maestros, no quiero que se queden mal y que digan, no nos recuerda.
No quiero desanimar a los que son maestros de primaria, pero ¿saben qué?
No, hay mucha gente que no los olvida jamás.
Sí, puede ser.
Yo tampoco, pero no recuerdo nombres.
Y yo recuerdo una maestra de kinder porque estaba totalmente enamorado. Un chamaquito, ¿qué edad es kinder? ¿6 años?
Póngale.
O sea, 4 o 5 años, merga. Ya empieza la primaria. Y estaba totalmente enamorado y digo, ¿y qué? ¿Qué diferencia de edad, no? Porque debías...
importante,
debías,
¿no?
Una chava de 27, póngale, 30, 35, por ahí debía andar. La cuestión es que sí, estoy pensando en primaria hay como un bache enorme ahí en la memoria, pero bueno, no se desanimen, maestros y maestras de primaria, sigan echándole ganas porque hay mucha gente que los recuerda. Además de
lo que
ser...
sí les agradecemos un
chingo. Uno ahí es donde aprende lo básico con lo que va a edificar pirámide de Maslow. Disculpen la referencia permanente de la pirámide de Maslow. Pero bueno, ahí uno va a aprender a sumar, rezar, las primeras palabras y así. Pero luego en la secundaria generalmente hay un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que uno dice, ¡wow!
¡Qué chingonería!
Como que se gana el respeto. Que a la edad de secundaria es muy difícil ganarse el respeto no perteneciendo a esa generación. Uno se gana el respeto por un gañán que se roba un jugo de, el de ahí, o por alguno que sabe pelear, o por alguna dama que ya se maquilla teniendo edad donde ninguna se maquilla, o cosas así, digo, referencias generacionales.
Ajá.
O uno que sabe bailar o la chingada. Pero ganarse el respeto de otra generación, o sea, de un profesor, es como respect.
Sí. Porque la verdad es que la mayoría odiamos un chingo de profesores.
Obvio.
Me cayó de la chingada.
La lista que usamos justificación de se me chingó la rodilla general del conocimiento por culpa de este y este.
Sí que sí.
Bueno, ahí está. La cuestión es que a veces a algunos culeros, cuando la culerez pasa por lo estricto que son para tal menester de enseñanza, se termina un tanto agradeciendo. No porque son personas culeras. No, porque son pero que uno los tiene como culeros porque exigen un poco más, y uno termina diciendo, puta, la red. Te sufrí, pero bueno, ahora me sé tal cosa.
Claro, sí, abuelo.
Que sepa la madre. Bueno, entonces Lebrito de Buenos Aires tenía este profesor de biología veterinario. La verdad fue uno de los mejores profesores que he tenido, pero se caracterizaba por la cantidad de documentales que veíamos en la clase con el señor David Attenborough. El documental más famoso de esa época y de ahora, creo que también. Nuestro profesor daba una clase muy explicada del tema que fuese, y luego varias clases, él sacaba de su maletín un VHS con el tema relacionado. No me diga que ustedes no amaban eso.
Sí, sí.
Digo, a mí me mamaba cuando en la clase íbamos
veía
a hacer...
aparecer una hoy pantalla.
Hoy íbamos a hacer una cosa fuera de la clase. Lo único que uno esperaba, el vato, el profesor hablando, y uno así medio que se le iban las cabras. Cuando aparecía algo diferente en la clase... Uh-huh. Traje estas cartulinas para... Y uno decía, a ver, qué mamada va a ser. Y cuando aparecía el carrito con la televisión, uno decía, buenísimo, porque no me van a estar mirando. Puedo dormir.
Ajá.
Y entonces, y ahí estaba sacado su maletín, un VHS con el tema relacionado, lo ponía en la videocasetera, nos dictaba cuatro preguntas, daba play, se sentaba al fondo del aula a dormir, así cruzadito de brazos.
Un chingo de veces,
venía cansado, además, el hombre tenía varios turnos en varias escuelas. Con una sola escuela no la armamos, ¿no?
No, para nada.
Entonces, se cruzaba de bracitos ahí en el fondo, decía, con permisito, dijo Monchito, y se sentaba ahí en un rincón y se dormía. El viejo se pegaba cada siesta, dice Lebrito, que hasta los más perezosos lo envidiaban, pero debo admitir que sabía mucho, muchísimo. Explicaba muy bien, era muy pedagógico, y era buena onda cuando estaba despierto. Cuando estaba dormido también, pero digo, a veces lo tocamos con un palo, como diciendo, ¿estará bien? ¿No? Y así, vamos. Bueno, saludos desde Lanús, en cuerpo, y en Ambul, con el corazón. Recordemos Ambul, ¿no?
Sí, que sí.
El lugar originario de Lebrito. Un abrazo grande para Lebrito.
Llega,
señoras y señores, con ustedes, Francisco de El Paso, Texas, United States of America.
¿Cómo está, Francisco?
Bueno, tengo poco de escucharlos. Llegué a ustedes por el podcast del Pasquino Recomendación y los escucho desde aquí de Texas. Y yo sé que llego tarde al mame de la primera película del cine.
Póngale. Sí.
Pero la mía fue inolvidable.
No la vi.
Ya que por la...
Inolvidable.
Es una película. Tiene que haber una película que se llama así, ¿no?
Blanco y negro.
Inolvidable, con Greta Garbo. Alguna cosa así. Sí, blanco y negro, huevísimo. Bueno, fue inolvidable, ya que por la época, falta de cultura cinéfica del director de mi escuela, Ciudad Juárez, también le aparecía con el carrito de... Sí, y bueno, estábamos en una función que... ¡Qué loco! Usted, usted hizo el cruce, pero de Ciudad Juárez al Paso, y ahí se quedó...
Y se quedó ahí.
Tranquilón.
Póngale.
Mamalón.
Sí que sí.
Y cruza frontera diario. ¡Qué chido todo! No, esto me lo estoy inventando. No sé si cruza frontera diario, pero ahí estamos nomás, Ciudad Juárez y El Paso,
Ciudad,
¿verdad?
Ciudad Juárez es una película en sí ya, ¿no?
Sí, una película de terror. ¡Ah, no! Una película muy chingona, por cierto. Sí, sí, Ciudad Juárez es una película... y El Paso también. Son dos películas diferentes que interaccionan constantemente y así de bonitas. Bueno, acabamos con una función doble de matiné de películas. Con el señor que venía ahí en el profesor.
Sí,
y bueno, La Naranja Mecánica, no mame. un profesor les puso la naranja mecánica a ustedes en la escuela en Ciudad Juárez.
Qué chingón.
Ese señor es un chingón. Sí, necesitamos nombre, necesitamos darle una medalla, un cucarda, algo que lo amerite como Don Vergas. Porque además hay que revolucionar a todos los chamacos, ¿no? Y dejarlos así, naranja mecánicamente. Bueno, y la abeja maya.
Mire, era como, claro,
equilibrado.
Un Shin-chan.
Sí, vio cuando las bandas, que ahora se usa mucho eso de la,
para bajar,
las bandas antes cuando ibas un toquín, bueno, depende el género que vayas a escuchar, pero estamos hablando medio de mainstream. Antes te dejaban bien arriba.
Sí, es verdad.
Te dejaban excitado con el mega hit, cerraban el concierto.
Si había otra. Ganas de salir así en chinga.
Y en chinga, y salía a destruir camiones, a quemar ciudades enteras. Pero en determinado momento apareció eso de que calmemos un poco a la raza. No, entonces van bien arriba y luego con el bis o algo así, dos, tres rolas que van así como aterrizando a la banda.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es lo que les hizo ahí en Ciudad Juárez.
Sí.
Digo, niños, hoy vamos a ver películas. ¿Cuál? La Naranja Mecánica. Y ya cuando estaban todos maquillándose, ya estaban todos con el bastón en la mano, ya estaban tomando todo su. Y no. Y dijo, no, momento. Falta otra película. Maya. Es la abejita, nuestra amiga. Y todos se fueron a sus casas felices. Si la primera fue la naranja, por supuesto que la función fue interrumpida por la escandalizada madre de familia. Que en un momento pasó una y dijo, ¿qué están viendo? La naranja me cagó. Así que automáticamente dijo, no, los niños lo que tienen que ver es esto. Los niños, 16 años, unos pelos así, y acné juvenil, todo. Tienen que ver la abeja Maya. Saludos desde El Paso, Texas. Y si aún puedo pedir un apodo, me gustaría llamarme el pelón fronterizo, dice este hombre desde El Paso, Texas. Un abrazo grande para el pelón fronterizo.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, llega la Pincha Globo.
¿Cómo está, Pincha Globo?
Ay, muy buenas, nave querida. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, con esto de las divertidas sesiones cinematográficas y que estamos medios viejitos. No ustedes, obviamente. Ya.
Obvio.
Ya tiene miedo que no le digan perra parada y así. Y dice, no, obviamente. No, yo sí, con lumbalgia.
No, qué
fea la lumbalgia.
Sí.
El Capitán Minilo, tú, hace muchísimo. A ver, Pincha Globo, hay cosas que se justifican con la edad, pero que en realidad
no,
nada.
Claro, sí.
Lo tuvo hace muchísimo tiempo. Me está mirando en estos momentos el capitán como diciendo qué va a contar. Pero digo, de mozo, no sé, 24, 30 años, capitán, muy bien. Apenas 30, una lumbar, pero de esas que necesitó inyecciones, doblado, todo lo que así, medio muerto estuvo. Sí. Con la lumbalgia. Bueno, son problemas de gente alta, Pincha Globo. Sí. Pero la cuestión es que la pincha dice, bueno, todo. Yo les cuento que mi papá tenía una filmadora Super 8.
¡Oh! ¡Qué chingonería!
Bueno, en el momento que dijimos que la Super 8 era como de familias acomodadas latinoamericanas y que había cuatro, empezaron a aparecer varias.
Un chingo.
Belén de Puebla hizo aparecer una. Inclusive con filmación, pero dice que fue una sola filmación, hay de ella, de muy chiquita, y que pertenecía como a un tío, que era el tío vanguardia que andaba buscando siempre las novedades, vio esos que le aparecen como, miren lo que compré, ¿qué es esto? Esto filma, no sé qué, y la chingada. Entonces, bueno, Super 8. Él no entendía nada de estas cuestiones tecnológicas, dice la pincha Globo, pero como hacíamos unas largas vacaciones en el sur, se copaba, o sea, le gustaba sus filmaciones de paisajes. Entonces, como íbamos a la Patagonia, y ahí estaba, no sé, el glaciar Perito Moreno, no sé, Villa Langostura, los paisajes nevados, el Golfo San Matías, todas esas cosas maravillosas de la Patagonia. No sé, Ushuaia, todas esas cosas. Bueno, qué bueno tener una filmadora, ¿no? porque con la foto uno se garantiza un recuerdo, pero se pierde un poco, ajá, ¿no? Ajá. El pedo. Entonces, Super 8. O sea, y entonces aprovechaba y filmaba las vacaciones y así. El problema era cuando llegaba el momento de las proyecciones.
Claro.
Era de absolutamente máxima tensión. Siempre terminábamos viendo un círculo rojo en la pantalla porque la cinta se quemaba con la lente del proyector.
Chale, no.
De hecho, claro, es un efecto luego que surgió, que es esa especie de punto que empieza a hacer ignición en el medio de y se te arruinó la película.
Sí, güey.
O sea, y se quema.
Sí,
bueno, y en el mismo formato teníamos la peli Bernardo y Bianca. Mire usted.
Super 8. ¿Qué
Super 8? Bernardo y Bianca en Super 8. Sí, aunque solo era una parte, el comienzo. Como una especie de tráiler. No, lo que puede llegar a ser, no sé, no, desconozco, yo no he ido a esas sesiones de cine. Sí. Pero había muchas películas, no creo que sea el caso de Bernardo y Bianca, pero venían en varios rollos.
Claro, claro.
¿No?
Todas las películas
largas,
venían,
o sea,
en varios.
No hay un Super 8 no hay...
Exacto,
de
sí,
hora
sí, sí,
y media.
Exacto. Sí.
Entonces, a lo mejor lo que ustedes tenían era un rollito solo.
Pero si dice que era muy corto, era muy corto.
Era muy corto.
Si no, es la mitad de la película.
¿Qué? Me parece raro, el tráiler en Super 8, eso se lo robó de algún lado.
Sí,
¿de dónde
sacó? Sí.
Bueno, teníamos el tráiler o algo
venía
así.
Con la compra del,
de algo,
del
claro.
proyector.
Sí, claro.
Ser, generalmente algo traía, ¿no?
Para prueba.
Porque si no, qué chingado.
Sí, me compré un proyector y bueno, va con el ahí el tráiler de Bernardo y Bianca. Bueno, pero aunque esta vez no se quemaba la cinta, algún problema había con el sonido, la velocidad de reproducción, porque Bianca quedó como con la voz grave del señor Lagartija. Y sonaba más o menos así.
¡Oh, señorita Bianca! ¡Ahora, qué aventuras nos esperan!
Lo de siempre, tenemos que rescatar. Por eso somos Bernardo y Bianca. ¡Vamos, Bernardo! ¡No te quedes ahí parado como un estúpido!
¡A su mecha! ¡Su voz, Bianca!
Sí, ¿qué tiene?
Bueno, más o menos sonaba así. Y nosotros decíamos, ¿qué pedo? Está claro, porque a eso había que también ajustarle un poco las velocidades.
Velocidad. Sí,
claro,
sí,
teníamos unas velocidades de ajuste. Bueno, como los discos en 33 que sonaban en 45 o los colocabas en velocidades diferentes. Y bueno, se podía complicar. Pero no sé, había algún problema con el por eso se la regalaron. El tráiler venía con el proyector. Dice, sí, el sonido, la velocidad de reproducción. Por eso Bianca quedó con la misma voz grave del señor Lagartija, pero no sé qué pedo. Por supuesto, no había ninguna posibilidad de queja por parte del público, que éramos mis hermanas, mi mamá y yo, que nos mirábamos.
Claro, como diciendo.
Eso es buenísimo, porque vio que el que está a cargo de la situación, imagino, no sé, el tío, el padre, lo que pinche cosa sea, se pone así como sus moños, como diciendo, momento, aquí estoy preparando todo el pedo, silencio y haciendo todas unas habilidades, y uno va observando la situación y dice, que no fracase, porque la verdad que la humillación pública será total, se le quema la película o termina no saliendo o algo así. Así que, bueno, era un momento realmente como un espectáculo,
¿no?
Imagino también, yo no sé cómo era ese tema porque nunca tuve, no sé qué pedo.
Ajá.
Eso, por ejemplo, usted se filmaba las vacaciones, y luego tenía que ir a esas especies de lugares donde te revelan las fotos.
No
mames, güey.
Era bien pinche difícil eso.
El rollo de Super 8 lo tenía que llevar a esas casas de fotografía que le llaman para que le revele el pinche rollo.
Supongo que caro.
Me imagino que sí, pero se filmó las vacaciones.
Yo solo una vez filmé en Super 8, que fue también en la prepa y fue para hacer una presentación, póngale, de música con unos cuates. Y ya no se utilizaba el Super 8. Conseguimos una cámara.
Era como un
porque
efecto.
Nos gustaba
el efecto
tiempo
Super 8, digamos.
De la filmación y todo.
Sí.
Y recuerdo que revelar ese pinche rollo que eran de, no sé, 3 minutos, fue un pinche desmadre, porque no se revelaba ya en ningún lado. Y hubo que enviarlo a que se revelara.
A Connecticut, a Hartford, Connecticut.
No, pero a la fábrica de.
No,
de,
un pedo. De, ¿Y con eso se hubiera pagado la universidad?
No, pero espere, porque recuerdo que demoró tanto en entregar que justo estaba la presentación y todavía no teníamos el rollo. Y yo tuve que viajar en camión. Unos, póngale, 100, 150 kilómetros a buscar esa pinche filmación en la central esa donde revelaban las chingaderas, que era como una fábrica gigantesca, y regresar colocarlo, ponerlo. Y la verdad que cuando se vio dijimos, ah, no quedó tan chido.
Ah, valió la pena, bueno, pero poquito. Sí. O sea, valió la pena cada pinche
esfuerzo de
descomunal.
Sí. Y bueno, pero sí, había que enviarlos a revelar.
Ah, o sí. Sea que uno no era que se filmaba las vacaciones, llegaba a la casa y mientras desarmaba las valijas, mira, oh, qué mal pedo.
De hecho, el rollo era parecido, creo recordar, como los rollos de las películas de...
Pero chiquito.
Claro. Sí.
Bueno, la cuestión es que ahí estaba.
Como los rollos, de la película de fotos, ¿eh? Así que venía cerrado para
ajá,
que
no se... hermético.
Claro.
A eso se refiere. Perfecto. Bueno, la cuestión es que a veces uno venía muy maltrecho económicamente de las vacaciones y posiblemente veía las vacaciones de las vacaciones como 15. A ver.
Bueno, pasaba con las fotos también.
Como el video aterrizaje de En Caso.
Póngale.
Uno pasó el aterrizaje y güey, pasaron como 6 meses. Ya, bueno, pero entre la edición y la chingada. Pero bueno, en este caso no había mucho, no había que editar, no había que seleccionar nada, pero había que revelarlo.
Sí que sí.
Bueno, y así el pedo. Estoy pensando en todas las casas de revelado de fotografías que existían, las tiendas.
Donde uno enviaba y luego las enviaban ahí donde yo fui a buscar el.
Efectivamente.
El rollo, claro.
Bueno, olvide esa situación tan traumática porque está muy.
No,
muy
es que no mames.
Sí. Pero. Había en cada barrio, en cada lugar, en cada en las ciudades, en los pueblos, había una tienda de revelado de fotografías, ¿no? Cosa que hoy, si cumplen una función, es la función de ir uno con un USB a bajarse fotografías que quiere impresas o algo así.
Exacto.
O otro tipo, se reconvirtieron en algún otro tipo de cosas y otras se perdieron, ¿no?
Sí,
obviamente.
Claro.
Pero era, a ver, imagino tiempos de vacaciones. De vacaciones escolares, que son las que coinciden con vacaciones generales de todo el planeta,
digamos,
en diferentes partes del mundo, en distintos meses, depende del hemisferio.
Saturación
pero,
de revelado.
Claro, no, a huevo.
Sí,
o sea, los güeyes que chambeaban en esas casas de revelado de fotografías, imagino que en el momento de regreso vacacional aquí a remangarse porque se viene cabrón, ¿no?
A huevo.
Bueno, no sé por qué no fuimos de tema, pincha globo, pero estábamos con el. Bianca que tenía la voz tomada. Y entonces quedó con la voz grave, así que, pero bueno, por supuesto, no había ninguna posibilidad de queja entre el público porque éramos mis hermanas, mi hermana y yo. ¡Ay, qué linda que es la familia reunida! Lamento no poder mostrar la foto de la caja con la cinta. Es que mi hermana es todo lo contrario a Homero de Río Cuarto. Y en cuanto mi papá se convirtió en energía cósmica, regaló absolutamente a una escuela de cine toda la filmadora, el proyector, la peli de Bernardo y Bianco incluida. No quedó nada. Así, caja cerrada la donó. Bueno, les mando un abrazo enorme, dice la pincha globo de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Un beso enorme para la pincha globo.
Claro que
y
sí.
Para alguna de todas esas hermanas nombradas, porque alguna nosotros conocimos.
Sí.
Si no a todas, inclusive, en la despedida del aterrizaje de Buenos Aires.
Claro,
un beso grande para ellas. Un beso grande para la pincha globo.
¿Sabe qué? Habría que algún pinche millonario, alguna empresa de estas.
A ver, un pinche millonario, que nos está escuchando el pinche millonario, hijo de la verga, presta atención, el señor Lagartija te va a hablar, cabrón.
Quiero poner de moda, como pusieron a las pinches bandejas giradiscos, los proyectores Super 8. No mamen lo chingón que sentarse a ver una película al lado de un proyector Super 8 o de un proyector así de tipo de cine.
Con el sonidito, ¿no?
Es una chingonería, güey. Es una chingonería. Eso es un mame para poner de moda.
Sí, es un mame. Póngalo
realmente
de moda. Tiene que ser un millonario, una millonaria.
La idea fue mía.
Medio yuppie, medio así como que qué pedo. Seguramente porque la nostalgia invade generaciones.
Ajá. No vi publicidades y esas cosas, los chingones que todo el mundo
Que yo creo que bandejas tornamesas, como le llaman en algunos lugares, se puede hacer casi de todos los precios.
Claro,
yo no sé si puede hacer uno un,
había
un proyector.
Bien chafa.
Ah, sí.
Sí.
De esos que le queman la cinta.
Con buen sonido y cosas. Y son una chingonería. Ver las pelis. Ahí es una chingonería, güey.
Sin duda.
Tiene una magia que es increíble.
Sí, sí, le da ese sonidito, le da ese sabor especial, verdad. Pero de puro pinche nostálgico.
Sí,
no quiere decir que tenga más calidad ni mucho menos.
Ajá.
O sea, es simplemente el acto de ver una película en ese sentido.
Es la luz que genera en toda la habitación, el ruido del proyector, toda la.
Efectivamente.
Y darse vuelta y ver el proyector ahí.
Damas y caballeros, ya el Jumanji de Metepec, México.
¿Cómo está, Jumanji?
Saludos, nave.
¿Qué dice, güey?
Con respecto al mensaje del tenista encabronado que quiere meter un...
¿Qué quiere meter?
Sí. El tenista encabronado. Por favor. Es un escándalo. Sí. A ver, que venga el tenista encabronado y diga, ¿qué quiere meter? Bueno, Jumanji de Metepec, México. Qué bonito Metepec. Un saludo para toda la banda de Metepec. Un saludo para el Jumanji. Está con campanita. Así que se va a quedar con campanita, por supuesto. Y con nosotros, aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Tabernas en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito. Brindamos por la princesa del guisante, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por la princesa de Dulce, por el Ed Ferrell, por el niño lagartija, por Rosy Paz, por el mítico, por el Nick Mutante, por el chino tapatío, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por la Titi Viajera, por Cuco el Blátido, por Alex el Colorado de Linares. Y así nos despedimos por izquierdo, por derecho, por donde su monitor, por lejos, por ahora nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo enamorada.
Ah, pero qué bonito.
Dolida.
Adolida.
Sí, fantasiosa.
Ah, no mames.
Misteriosa. Haciendo declaraciones impactantes. Ah, chale, pero incomprobables, güey.
Incomprobables e impactantes. Como la exnovia de John McAfee.
Ajá.
Sí, que afirma que el empresario británico-estadounidense sigue vivo.
Oh.
It's a lie. Y que su muerte el año pasado en una cárcel española,
sí.
Recuerdan más o menos la noticia, ¿no? Se suicidó en una cárcel española, McAfee, perseguido por... Bueno, donde esperaba su extradición a los Estados Unidos por evasión fiscal, fue fingida. El 23 de junio de 2021, McAfee fue hallado muerto a los 75 años de edad en una celda, pocas horas después de que la Audiencia Nacional de España autorizara la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, país que lo requería para ser juzgado por acusaciones relacionadas con una evasión de impuestos durante los ejercicios 2016-2018.
Ajá.
Pero que era una fortuna.
Sí.
Bueno, no sé si debo decirlo, dijo la ex novia. Me encantan las declaraciones en un documental que va a haber. A ver, encienden la cámara de televisión, le ponen un micrófono a uno y uno dice, no sé si debo decirlo.
¡Sí!
Y uno dice, primero, chismecito mío.
Claro.
Segundo, o uno es un culero que va a decir algo que no debe decir.
Claro.
O uno está vendiendo pescado podrido.
Sí,
pero bueno, no sé si debo decirlo, dijo. Pero dos semanas después de su muerte recibió una llamada desde Texas, que es un sitio, Texas es un sitio misterioso,
total,
ya de por sí es el estado más misterioso de los Estados Unidos. Bueno, que decía, soy yo, John. Le pagué a gente para que fingiera que estaba muerto, pero no estoy muerto, ando de parranda. Declaró la beliceña Samantha Herrera, que fue la novia de McAfee hasta el 2012. En el documental Running with the Devil de The Wild World of John McAfee, disponible a partir de la semana pasada en una plataforma, todo parte de la publicidad y de todo el pedo, dice que el empresario le dijo a ella que el mundo, solo hay tres personas que saben que él sigue vivo, y le pidió que por favor huyera con él, y ella le dijo no. La mujer también relató que su relación comenzó cuando ella tenía 18 años. Miren, el viejo hijo de puta se cachó como... conoció una beliceña al borde de la minoría de edad y bueno, le hizo su novia. Pero luego McAfee decidió poner fin a su romance. ¿Cómo él puso fin?
¿Cómo?
Yéndose a la verga y dejando a la beliceña ahí. Bueno, y se casó con Janice Dayson, otro pedo. Bueno, por su parte, el director del documental, Charlie Russell, no está muy convencido de las palabras de Herrera. Dice, lo dice, luego mira a la cámara, no entiendo qué piensa, si eso piensa que es real o no. Es alguien que estaba muy enfadada con John. Él le prometió una vida juntos y creo que estaba verdaderamente enamorada, pero a pesar de la enorme diferencia de edad, creo que le ofreció un futuro realmente diferente, pero luego la abandonó literalmente en la frontera, ¿no? McAfee fue a salir de Belice y dijo, la señorita no puede la documentación. Ah, bueno, tú te quedas, le dijo. Y se fue a la ver, un hijo de la chingada. Y bueno, creo que está muy dolida ella, dijo en una entrevista justamente el director del documental. Así que realmente, ¿no? Todo muy misterioso, todo muy impactante y todo incomprobable. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Cosa de Sistemas. Hasta Chihuahua viaja este beso grande. Y queremos pastel, un beso para Cosa de Sistemas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.